Palabra Justa. Conversaciones, derechos y comunidad. Dirige Belén Pardo Herrero. El siguiente capítulo de Palabra Justa es parte de la serie Memoria Histórica, Derechos Humanos y Paz, realizado con el apoyo de la Deutsche Welle Academia América Latina y la Cooperación Alemana.
Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio, soy Belén Pardo y hoy en Palabra Justa tengo a mis acompañantes de esta temporada, a José Antequera y a Patricia Rendón, a quienes les doy un saludo. Nos acompañan por Skype. Hola José, hola Patricia.
Hola Belén, un placer estar en un programa más de Palabra Justa con estos temas tan importantes de este momento crítico y también de oportunidades sobre los derechos humanos en el país.
Hola José, Belén, muchas gracias nuevamente por este espacio de Palabra Justa y bueno, contenta de estar en una emisión más de este especial.
Y hoy nos acompaña nuestro invitado, es Ricardo Cubides. Ricardo es el coordinador regional de reparación colectiva para el Caribe de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas. Hola Ricardo, también se conecta hoy con nosotros por Skype. ¿Cómo estás?
Hola Belén, audiencia de Bocaribe, ¿cómo están todos?
Bien, aquí dispuestos a hacerte, como decíamos antes de iniciar el programa, dispuestos a hacerte muchas preguntas y esperando que nos des todas las respuestas. Este programa hace parte de una serie de Palabra Justa que se enmarca como en tres temas generales, que son los derechos humanos, la construcción de paz y la memoria histórica. Y por eso pues te invitamos en el día de hoy para que habláramos sobre la reparación colectiva en el marco como del diálogo entre esos tres grandes temas que son el paraguas de esta serie. Entonces, pues me parece que sería como lo más adecuado que de pronto empezáramos porque nos contaras qué significa la reparación colectiva, qué es.
Bueno, miren, la reparación colectiva, digamos que es un proceso bastante novedoso, incluso a nivel mundial, son más o menos como 5 países en todo el mundo los que han intentado hacer esta clase de procesos que, digamos, están ligados a la justicia transicional. En Colombia, en un principio estaba pegada a la reparación judicial, digamos que empezó en los procesos de justicia y paz con la ley 975 y ahí se generó, digamos, el primer marco de interpretación de lo que podría ser un sujeto colectivo y lo que podría ser la reparación colectiva, y se hicieron los primeros como pilotos de diagnóstico de daño colectivo y también de, pues, se generaron las primeras sentencias que llevaban explícitamente acciones específicas que intentaban hacer reparaciones colectivas. Entonces, cuando el proceso va avanzando y se crea la ley de víctimas y digamos todo el, digamos, pensando el proceso de justicia transicional en Colombia avanza, el Estado toma una decisión y se asume dentro de todo el proceso de reparación. Es una decisión de mecánica de articulación del Estado, y la reparación colectiva pasa a ser una de las formas de reparación dentro de la unidad de víctimas, o sea, pasa a ser una reparación administrativa. Entonces, pues es una ruta dentro de la unidad de víctimas, así como hay una ruta individual de reparación, hay una ruta colectiva de reparación. Y lo que se intenta es dar respuesta a los daños que se generaron en el marco del conflicto armado a los colectivos. Entonces, también es toda una apuesta de entender qué es un colectivo, cómo es, entiende el Estado un colectivo y, por lo tanto, qué daños se pueden generar a los colectivos y cómo se pueden generar medidas para repararlos.
Me devuelvo un poco en mi pregunta, como para pedirte que quizás nos aclares un poco el término mismo de la reparación, ¿no? De pronto hacer como una explicación con plastilina de qué es lo que significa la reparación, para de pronto hacerte otra pregunta ahora sobre la reparación colectiva.
Bueno, los procesos de reparación intentan una reconstrucción de, en este caso, los lazos sociales rotos por el conflicto armado, en términos de darle reconocimiento a las afectaciones que sufrieron las víctimas e intentar reconstruir lo que se dañó. Reparar es todo un proceso que tiene, digamos, un nivel de cumplimiento de 1 a 100, y pues no todo puede ser reparado, entonces se generan herramientas para lograr reconstruir, reparar lo que se dañó en el conflicto armado. Entonces, por eso también hay, digamos, diferentes rutas para intentar, por un lado, entender lo que se ha dañado y generar caminos de reconstrucción o de reparación de lo que se dañó.
Renchi, de todas formas, digamos, la reparación surge inevitablemente y solo se puede entender en un contexto específico. De ahí surgen las maneras en que una sociedad llega a la conclusión de cuáles son las vías para reparar un daño concreto. En el caso colombiano, por supuesto que existe la idea de una reparación colectiva, de la necesidad de una reparación colectiva porque ha habido una serie de daños colectivos. Es decir, porque efectivamente ha habido, digamos, vulneraciones a derechos humanos contra comunidades, contra organizaciones sociales. ¿Podemos contarle un poco a la gente cuál ha sido un poco la magnitud de este problema? Pues por supuesto que yéndonos al detalle del diagnóstico no acabaríamos nunca, pero para que la gente nos comprenda por qué existe una reparación colectiva en el país, pues qué le ha pasado un poco a las comunidades y a los colectivos. Es un poco difícil de entender pues, que una organización está en medio del conflicto, alguien la ha atacado por alguna razón, ¿qué es lo que ha pasado ahí?
Sí, eso es bien interesante. Porque precisamente lo que trataba de señalar antes es, bueno, cómo se entiende un colectivo para entender pues, que el país ha empezado a tener en cuenta que el conflicto generó daños colectivos. Entonces, sí, hay que partir de realidades concretas y es que el conflicto armado generó daños a comunidades, a, bueno, diferentes construcciones sociales que ahora entendemos como colectivos o que se ha intentado conceptualizar como colectivos y que ese entendimiento nos permite generar caminos de reparación que intentan dar una cuenta a daños específicos que en esencia han dañado lo que constituye el colectivo. Entonces, si estamos hablando de que en el marco del conflicto armado las diferentes fuerzas que hicieron parte de él, los diferentes ejércitos, que fuerzas armadas que hicieron parte de él, generaron daños específicos en las comunidades, por ejemplo, indígenas, en las comunidades campesinas, en los sindicatos, en diferentes colectividades, y hicieron, digamos, estas fuerzas, fuerzas armadas de cualquier índole generaron daños, pero muy específicos en la forma en que se constituye el colectivo. Entonces, generar procesos de reparación en el marco de justicia transicional lo que intenta es pues dar la posibilidad de que estas colectividades logren volver a pues a tomar fuerza, a reconstruirse y a ser parte pues de la construcción social que estamos en estos momentos intentando consolidar a través del proceso de paz.
Ricardo, mencionabas al principio que existen una serie de mecanismos. ¿Por qué no hablas un poco sobre esos mecanismos que existen para que los colectivos, las comunidades accedan pues, a esto de la reparación?
Pues la cosa es como, bueno, la ruta es clara. Pues primero, las, digamos, los diferentes colectivos pueden entrar ya sea por sentencias o por oferta. Eso tiene diferentes momentos. Los colectivos pues tienen el derecho y son acompañados por la defensoría, por la procuraduría, y entonces empiezan a entender cuáles fueron los daños que los constituyeron y cuáles por lo tanto son sus derechos, y ante eso hacen una declaración. Después de la declaración, digamos, la declaración pasa a ser observada por una parte de la unidad de víctimas que se llama registro, y la pues se hace una valoración de los daños y si en esencia el sujeto o la asociación o el declarante, en este caso, es realmente un colectivo. Cuando pasa este momento, entra dentro de toda la lista de sujetos colectivos de la unidad y ahí ya empieza una ruta de reparación. Es una ruta que tiene diferentes fases. Entonces, pues primero es esta que es la identificación, después hay una etapa de alistamiento en la cual se alista al sujeto, digamos, para que entienda, digamos, cuál es el alcance de toda la ruta, cuál es la forma de identificar los daños colectivos, pero también se hace un alistamiento con todas las instituciones para que empiecen a entender que hay un sujeto, digamos, si es territorial, las instituciones son como de ente departamental y municipal, para que empiecen a entender, mira, hay un sujeto que usted tiene que reparar porque van a haber un diagnóstico que genera unas responsabilidades en cuanto al daño que ustedes van a tener que reparar. Entonces hay un alistamiento desde los dos lados y después si viene el diagnóstico y después viene todo un proceso de implementación, pues que se divide en varias partes, pero bueno, para darlo en términos generales es como esa es la parte de la ruta.
A mí es que las conversaciones técnicas me parece que marean un poco. Y digo, bueno, pero espérate un momentico, o sea, una pregunta fundamental en esto, varias preguntas me surgen, pero una primera pregunta que me parece de fondo es, bueno, y esto de reparar, es decir, es casi como si le estuvieran a uno hablando de la posibilidad de reconstruir un plato roto. ¿Es posible reparar un daño colectivo, Richie?
Pues, en esencia, yo creo que la palabra reparar, pues, está muy pegada a lo que es la justicia transicional, y pues es una apuesta, y como te digo, puede ir de 1 a 100 en un porcentaje. Hay cosas irreparables, y los daños colectivos, a mi modo de ver, más allá se reconstruyen, o sea, se generan herramientas para que el daño, en el momento en el que estamos, pueda ser, pues se pueda generar caminos para que el colectivo vuelva a hacer las prácticas que se pueden haber dañado por el daño, o en casos muy, muy especiales, por ejemplo, de comunidades, hay reconstrucciones muy, muy específicas como a la salud, por ejemplo, que son derechos que son colectivos, entonces pues se puede reconstruir cosas muy específicas, o sea, como, listo, se rompió, se dañó el desplazamiento, el centro de salud, en muchas de las comunidades era un espacio muy pequeño, entonces digamos, el centro de salud se puede reparar, se puede reconstruir, el derecho a la salud es lo que también toca reconstruir en esencia, y también hay que mirar el contexto del retorno de la comunidad, bueno, son muchas de las cosas que se tienen que observar para ver hasta dónde se puede reconstruir y se puede reparar un daño. Hay otros daños que son pues irreparables en un sentido completo del 100%, pero pues se generan los caminos para que se puedan volver a reconstruir las formas en que el mismo sujeto logre avanzar en esos pues en el proceso de reparación. Daños, pero, por ejemplo, como al buen hombre.
Pero ahí tengo una duda que no sé si me aclaras, digamos, dándonos ejemplos. La duda que tengo es, siempre se ha discutido mucho acerca de si, pues, ¿cómo así que una escuela o un hospital son reparaciones? Es decir, esas no se supone que son obligaciones del Estado por Constitución Nacional, digamos. ¿Por qué se admite que el Estado como reparación lo que desean cosas que al final son su misma obligación?
Sí, ahí se mezclan las dos cosas, son derechos, obviamente, que siempre el Estado tiene que cumplir, digamos, y en el marco del conflicto hay derechos como la escuela o algo así que en ese marco del conflicto tuvieron que haber sido dañados para que puedan ser reparados y puedan ser asumidos dentro de la ruta de reparación, si no hacen parte de los derechos que tiene el Estado que cumplir y tienen que pues simplemente cumplirlos. Pero en el caso de pues de que una comunidad esté en retorno, que es también una ruta dentro de la unidad de acompañamiento al retorno, y también está en un proceso de reparación colectiva, y el derecho a la educación se haya visto afectado por esto, entonces en este momento estamos haciendo medidas para reparar ese daño, que igual es un derecho colectivo.
Bueno, yo realmente no tenía otra pregunta, sino que estaba como en esa misma línea, y es cómo las garantías de reparación o cómo la implementación de los procesos de reparación no reemplaza la acción del Estado en sus responsabilidades. O sea, cómo ese reto se hace evidente. Pero me parece interesante quizás que nos contaras un poco respecto a los procesos concretos que se adelantan de reparación colectiva en el Caribe, o sea, un poco explicar cuáles son esos procesos y también tratar de explicarnos cómo se hace para evitar justamente que el Estado, digamos, que garantice por la vía de la reparación derechos que, independientemente de los hechos del conflicto, son una responsabilidad garantizar, no solo en las comunidades que son sujeto de reparación colectiva, sino en todas.
No, claro, pues eso es claro. O sea, el Estado, una de, digamos, de los problemas que ha tenido toda esta apuesta, porque igual es una apuesta que, como les decía, solamente se ha llevado en 5 países, y es como entender que es un daño y porque es importante repararlo, un daño colectivo. Entonces, y cómo diferenciarlo como de los derechos del Estado como tal, ¿no? Que siempre están ahí. Entonces, ¿y cuáles son las medidas de reparación de colectivos? Todo esto es en el Caribe, en ejemplos claros, pues bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay sujetos de reparación colectiva étnica y sujetos de reparación colectiva campesina, y hay otros que son casos nacionales que igual están en todo el país, pero pues tienen también ejemplos dentro del Caribe. Entonces, en el Caribe pues tenemos de todo, y es una, digamos, es la región donde más sujetos de reparación colectiva hay. También es una de las regiones que empezó a entender dentro de todo el proceso de justicia transicional que era un daño colectivo, porque también, digamos, fue donde más avanzó pues todo lo que se generó a partir de la ley 975, pues, que fue de justicia y paz. Entonces también se generaron los primeros sentencias y los primeros pilotos, que también hubieron otros en otras partes del país, pero también empezaron acá. Entonces acá tenemos casos muy viejos de reparación colectiva que no surgen dentro del proceso de la unidad de víctimas, sino anteriores, y que son asumidos después por la unidad, como el Salado o Libertad. Pues son esfuerzos que intentan teorizar, conceptualizar, entender dentro de la justicia transicional qué es un daño colectivo, y empezar a generar, digamos, una respuesta que dé cuenta a las víctimas colectivas de una reparación sobre ese daño, más allá de que también el Estado esté cumpliendo, no solamente ahí, sino en otros lugares, todo lo que tiene que, pues, como Estado cumplir como responsabilidad ante la ciudadanía. Entonces empieza a observar efectos específicos del conflicto sobre las, digamos, lo que constituye el colectivo. Pero esto ha venido, digamos, siendo una transformación constante de cómo se entiende el daño. Por eso me iba hasta la ley 975, de cómo se entiende un daño colectivo y cómo, por ejemplo, se ha asumido los primeros procesos de reparación colectiva en el Caribe. El Salado, Libertad, tienen una cantidad de medidas que obviamente tienen que ver con la oferta del Estado. En muchos casos, pues también es como entender esto, ¿no? Fueron comunidades muy afectadas por el conflicto, y eso pues hace priorizar la forma de entender, tanto del entendimiento de lo que puede causar el conflicto en un colectivo, y pues entendiendo también la magnitud de los daños, pero también la necesidad de priorizar la reparación. Es decir, bueno, esto pasó y tiene totalmente afectada a esta comunidad que está en retorno, además, y tenemos, más allá de que sea aparte una oferta del Estado, y que entender cuáles fueron los daños colectivos y empezar a reparar en esa medida.
Ricardo, yo siempre me pongo del lado de la gente que está, bueno, pensando, por ejemplo, en los sures de Barranquilla, escuchando este programa de Palabra Justa. Entonces, cuando hablamos de los casos, de casos específicos o ejemplos que se hayan ya, en los que se haya avanzado en el tema de la reparación colectiva, tú mencionas el caso del Salado. ¿Qué pasa cuando la comunidad retorna? O sea, ¿cómo es esto, la reparación, en un caso específico como el caso del Salado, que es de lo más conocido en el país?
Esto es un proceso complejo. Yo, pues, obviamente hago parte de la institucionalidad ahora, pero pues acompañado al Salado desde mucho antes de ser coordinadora de reparación colectiva. Entonces, bueno, lo voy a hacer un intento de relato donde voy a contemplar esas dos experiencias, pero siempre como pues entendiendo el proceso y la institucionalidad que ahora represento. Entonces, digamos que el Salado empieza su retorno al año siguiente, más o menos el año y medio siguiente a la masacre. Pues para todos los que lo conocen, pues fue uno de los hechos emblemáticos, de los hechos de más magnitud sobre una sola comunidad, sobre una sola colectividad, que produjo una incursión paramilitar en el marco del conflicto armado. Más de 100 víctimas en menos de 3 días. Y con una sevicia de un tamaño impresionante. Entonces, la comunidad es una comunidad que pues hace parte de los ejemplos organizativos campesinos de este país, en los Montes de María, con bases de ANUC bastante fuertes, y ellos logran empezar un proceso de retorno muy, muy cerca todavía al conflicto y en medio del conflicto. Entonces, es un proceso que está marcado por digamos, circunstancias muy adversas y que lo impulsa la comunidad. Y eso pues hay que tenerlo claro. Entonces la comunidad en el 2000, la masacre fue en el 2000 y en el 2002 ya la comunidad estaba de retorno. La comunidad retorna incluso la fecha, se organiza para retornar la fecha de conmemoración de la masacre a los 2 años. 16 de febrero ellos retornan. Y es un proceso largo que es impulsado por la comunidad y, digamos, cuando el conflicto baja la intensidad, porque al principio cuando ellos retornan en precarias condiciones todavía está la guerra en todo su esplendor, están los frentes de las FARC, los frentes de los paramilitares en la zona y el ejército haciendo incursiones. Entonces sigue todavía un proceso de victimización muy fuerte. Cuando el conflicto baja de intensidad, es que empieza a llegar acompañamiento. En el Salado como piloto, digamos, o sea, pasan muchas cosas que pues me resultaría muy largo contarles en un programa de radio, pero el Salado entra como piloto con la CNR y empiezan a hacer un diagnóstico de daño colectivo. Eso,
solo una, digamos, cosita, como, Rich, la CNR es la Comisión Nacional de Reparación.
Era la Comisión, exacto.
Sí, entonces, claro, pues eso fue todo un piloto, un diagnóstico bastante complejo, precisamente como les venía diciendo, pues es toda una apuesta que no se ha hecho en muchas partes y que involucra muchas circunstancias. Igual la magnitud del daño en el Salado hizo que muchas instituciones de diferente índole empezaron a entrar a hacer diferentes intervenciones una vez bajó el nivel del conflicto. Entonces ahí empieza a entrar incluso en la empresa privada, responsabilidad social de empresas privadas que igual tuvieron alguna relación con el conflicto, y empieza a entrar todo el proceso de justicia transicional y a generarse ese piloto. En el piloto hay una cantidad de medidas relacionadas con daños que se generaron por el conflicto y que, digamos, la comunidad pudo ubicar para entender cómo podría llegar a repararlas. Entonces, ¿qué tenemos como de medidas que ya se hayan cumplido? Los caminos de los Montes de María son una cosa impresionante, que el Estado, pues, digamos, dentro de sus diferentes dinámicas de modernidad, no ha logrado pues llevarlas a buen término. Entonces el Salado pues siempre tuvo una vía que, a pesar de ser muy corta, con su cabecera municipal, que es el Carmen de Bolívar, Salado es un corregimiento, pues siempre había tenido muchos inconvenientes los productores campesinos para sacar todo de ahí. Son muy pocos kilómetros, un poco más de 25, y pues era una travesía. Una vez empieza el proceso de reparación, pues se logran como priorizar insumos y ahora pues hay una vía medianamente buena para la región y pavimentada, y que pues ya, digamos, permite que la comunidad vuelva a tener alguna forma de reconstruir todo el impulso económico, que además en los Montes de María estaba muy marcado pues por la producción campesina enfocada en el tabaco, en el aguacate, productos muy específicos. Esa, por ejemplo, fue una medida, la vía. También la reconstrucción de la escuela, dentro de los derechos de la salud, también se reconstruyó, pues, se le dotó de una ambulancia, cosas, pasaron cosas, por ejemplo, en El Salado, que no tenía incluso el municipio. El Carmen de Bolívar tuvo acueducto después de que lo tuvo El Salado. Y eso pues hace parte de todo ese proceso de reparación. Entonces, pues bueno, digamos que esas son algunas de las cosas que se han venido dando y que se pueden tocar tangencialmente ahí, en ese proceso.
Richie, pero una pregunta. Dime. En esa parte, yo la última vez que estuve en El Salado me pareció, tuve una experiencia y me pareció realmente interesante. Y es que nos recibió a un conjunto, un grupo de, además de personas víctimas, que íbamos varios, digamos, a visitar lo que el avance o no suficiente, según, digamos, también algunas posiciones críticas sobre la reparación colectiva. Y nos recibió un señor campesino que nos dijo que en El Salado antes se cultivaba mucho tabaco y que El Salado era un pueblo que básicamente vivía del tabaco, que ahora, por supuesto, que ese negocio no estaba siendo suficientemente rentable, pero que lo estaban recuperando. E incluso el señor decía, y eso me parecía bastante chistoso, bueno, que el tabaco era mejor que la marihuana, que ahora los jóvenes fumaban mucha marihuana en Bogotá y que lo que tenían era que fumar tabaco, que el tabaco era muy, muy, muy bueno. Lo que te quiero decir es que, más allá de la realidad, digamos, de esto de qué mercancías pueden ser sacadas por las vías de carreteras, qué mejores condiciones, digamos, desde ese punto de vista se presentan para la producción. En El Salado yo entendía y me parecía muy evidente que había una demanda por encontrar una producción que fuera rentable en sí misma, porque en muchos pueblos de este país los campesinos tienen cómo sacar su producción, pero es que ese ya no es el problema. El problema es que hay mercancías, hay productos, en algunos casos, incluso el café, después de haber sido un producto tan importante a nivel nacional, que simplemente ya no son rentables desde el punto de vista del mercado, como el tabaco para El Salado, digamos, como ocurre también en medio de muchas circunstancias. Y ahí una pregunta que yo me hacía era, bueno, cuando se trabaja en los temas de reparación colectiva, ¿en qué medida la reparación es algo así como cuando yo voy a una casa, si fuera un... Yo inevitablemente cuando pienso en reparaciones pienso en los señores que reparan, que son los trabajadores, los obreros. Y digo, bueno, y si yo le digo a un señor obrero que venga a mi casa y me repare la casa, y el tipo lo que hace es que me deja las mismas condiciones supuestamente anteriores, pero ya las cosas cambian, pues regresar las cosas al supuesto estado anterior, que este es el lenguaje además que se utiliza en la literatura de la reparación, ya no me sirve. Regresar las cosas en un pueblo como en El Salado al estado anterior en el que el pueblo va a vender tabaco ya no sirve en un contexto en el que ese negocio ya no es suficientemente rentable. Luego la reparación tendría que significar algo más que unas medidas específicas, digamos que como que arreglaran el problema, casi que tendrían que ser más que una reparación, una actualización, digamos, de las mejores posibilidades de las comunidades. Esta clase de preguntas se la hacen en la dirección de reparación colectiva, esta clase de debates, ¿cómo se los abordan?
No, pues claro, de hecho, pues no sé, una cosa es como la conceptualización de lo que se cree, y otra cosa, obviamente, es lo que se logra hacer en terreno, y lo que es el territorio en sí. O sea, realmente, todos estos procesos, pues sí, una cosa es conceptualizarlos, y otra cosa es cuando estás en terreno, y lo que puedes hacer, y lo que puedes lograr, y ese es otro universo. Entonces sí, la reparación puede decir eso que dice, que es como reparar como estaba antes. Obviamente está la conceptualización, el concepto de primer, la reparación transformadora, pero ya eso aterrizado en terreno, es que tú igual así quisieras una comunidad o un sindicato, quisieras reparar lo que estaba antes, que estamos en el 2018 ya casi. Entonces, pues eso simplemente no es una posibilidad. Entonces, pues por eso lo que tú ves ahora en esa vía, para decirlo concretamente, pues es eso, es una vía que tiene una placa huella 2018. Pues si hubiera podido simplemente limpiar el camino y quedaba igual que en el 1999, nunca tuvieron un camino como vía. Y en relación a la economía como tal, las dinámicas económicas, aunque obviamente muchas tienen que ver con el conflicto, pues como tú bien sabes, tienen mucho que ver con los subes y bajas de las mercancías, y incluso con las apuestas de modernización de diferentes mercancías. El tabaco, digamos, durante el conflicto siguió funcionando, y las empresas tabacaleras estuvieron en el Carmen. Incluso, yo me acuerdo de las primeras veces que volví al Salado, que fue como por 2007, 2008, 2009, 2008, algo así, todavía las empresas compraban y financiaban financiaban al campesino. Pues financiaban es un decir, financiaban en su conceptualización de financiar. Y es como, te vamos a dar unos beneficios en relación a semillas, te vamos a dotar de ciertas cosas, pero tú nos compras, tú nos vendes solo a nosotros. Entonces tenían asegurada la cosecha. Obviamente, por ciclos del mercado que van más allá del conflicto, pues el trabajo, como tú ahora lo sabes, pues ya no es precisamente el motor que era antes, y no solamente para El Salado, para Santander y para diferentes regiones del país. Entonces, pues la unidad, digamos, digamos, el proceso de reparación colectiva, lo que en esta medida lo que está mirando es la vía, no el tabaco en sí, aunque hay procesos también pues, relacionados de alguna manera con las iniciativas propias de la comunidad que se acompañan de diferentes instituciones que ahora han convertido, pues ya no se le vende directamente a la empresa el tabaco a un precio ínfimo, sino se ha intentado, por ejemplo, hacer una manufactura de hacer unos habanos y se trajo a unos maestros de Cuba para enseñar cómo se hacía el habano. Y ahorita hay un sello muy bonito de las mujeres del Salado que están construyendo habanos. Entonces ya es como para minucias muy específicas, están buscando mercados en ese sentido. Pero pues sí, todo cambia. Igual, como te digo, todo es concepto en Bogotá y en los procesos. Y cuando se va a terreno, pues ya es otra cosa. Y pues sí, las medidas lo que intentan es, en este caso, es viabilizar la producción y los medios económicos de la comunidad. Más allá de que sea el tabaco, ¿no?
Richie, mencionaste que había varios casos en el Caribe que tenían que ver con pueblos indígenas, colectivos afrocolombianos, campesinos, sindicalistas. También hay dos casos que son dos universidades, por lo menos hasta donde yo sé, que son la Universidad del Atlántico y una universidad en Córdoba, que no estoy segura si es la Universidad del Sinú.
No, es la Universidad de Córdoba,
Montevideo. Okay. Y me parece que esta manera de hablar sobre la reparación a partir del ejemplo, pues como que facilita un poco también la comprensión sobre la dimensión, y quisiera preguntarte un poquito sobre esos procesos de reparación en las ciudades, ya no los que están en territorios rurales, sino los que están en las ciudades. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sobre todo porque me surge una inquietud respecto al hecho mismo de reconocer como los daños colectivos y lo que eso significa en términos de entender como sociedad que hay hechos que no afectan solamente a un individuo, sino que tienen un efecto sobre todo el colectivo. Incluso acciones contra un individuo pueden generar eso, ¿no? No solamente cuando son acciones contra la colectividad, pero esa reflexión me parece interesante porque creo que también es como un punto de partida para continuar construyendo una sociedad donde se entienda también como esa interacción entre los diferentes individuos, ¿no? Una cosa como menos individualista de los daños y también de los compromisos de construcción que nos vincule en eso colectivo al entender el daño de lo común y también como la posibilidad desde lo común de construir una sociedad diferente. Entonces, un poco hablar de lo que pasa en las ciudades, también pensando, pues uno de los casos es aquí en Barranquilla, entonces, ¿cómo es ese caso de reparación en lo urbano?
Pues mira, ese es un tema muy interesante. Yo creo que yo con José una vez hablamos de este tema, y es que es un tema que atraviesa toda la costa. Entonces, ahorita sí, está Córdoba, está Montería, la universidad, es un caso que lleva bastantes años también, fue como de los primeros, donde se empieza a entender de otra manera el colectivo, o sea, porque una universidad, igual que un sujeto campesino o una comunidad indígena, es un colectivo, y por qué sufre o por qué necesita medidas para reparar la esencia de lo colectivo. Bien, eso es bien interesante, y eso es, digamos, de los procesos que le dan fuerza a entender cómo se construye la colectividad en estos momentos y en las ciudades. Hablando de los daños, ya es un poco más complejo, porque sí, está la Universidad del Atlántico, y en este proceso, ha sido un proceso largo, y pues es un proceso donde tienen que participar muchas institucionalidades dentro de la universidad, muchos entes, está el sindicato, están los estudiantes, están los profesores, sí, es un diálogo ahí en el cual lo importante es entender el daño o los daños, o sea, hacer un diagnóstico consecuente. Obviamente el ejemplo está en Córdoba. Es un proceso largo y ha sido bastante duro, pero en el cual, digamos, toda la ruta ha logrado avanzar y ha tenido importantes cumplimientos. Pero lo que más allá se pone a pensar es, yo ahorita estaba mirando lo que va a entrar también, porque todos los días entran sujetos de reparación colectiva, y el CESAR finalmente va a entrar, la UPC. Entonces, claro, estamos mirando también un daño a toda la institucionalidad, a toda la educación, a todo el sentido de cómo se transmite el conocimiento, y que es la universidad en el Caribe, y es el mismo actor el que hace el daño. Entonces, sí, es algo, como tú lo dices, para tener con mucha atención, que igual, más allá de, en este caso no sería como hablar de los individuos, porque sí, claramente varias afectaciones a individuos, por ejemplo a un líder o a varios líderes, una comunidad, es un daño colectivo, pero en este caso a varias universidades dentro de una zona, toca empezar también a, o sea, nosotros como unidad estamos en ese proceso de entender, bueno, ¿cuál es el macro de esto? La educación, estamos hablando de colectivos, tenemos una acá, tenemos una allá, y bueno, es eso, ¿no? Como empezar a generar como procesos más articulados de cómo generar medidas apropiadas para esta clase de daños. En el caso de la universidad, pues para, digamos, aterrizarlo para Bocaribe, el caso de la Universidad del Atlántico, ha tenido diferentes momentos. Es también un proceso impulsado de sentencias. La sentencia de Fierro Flores, de don Antonio, pues marca claramente una ruta a seguir. Y el Centro de Memoria ha venido respondiendo a esa sentencia y ha generado insumos que ayudan a la construcción del diagnóstico del daño. Pero la misma universidad también tiene, creo que es la maestría de historia, bueno, hay diferentes grupos dentro de la universidad que han hecho su propio proceso de memoria, y cuando habla de proceso de memoria es básicamente, ha hecho un proceso de reconocimiento de los daños que sufrió como colectivo la universidad, desde que empiezan a ubicar una línea relacionada con los actores del conflicto armado. Todavía nos falta todo el resto, que es empezar a entender cuáles son las medidas que podrían llegar a reparar esos daños, y entendiendo además que el proceso es más largo dentro de un conflicto que genera condiciones estructurales que se avanzan en el tiempo, se mantienen. Entonces, es un todo un proceso muy complejo. Pero pues ahí vamos con esto. Y, por ejemplo, para este año estamos en eso, pues como haciendo las reuniones con los distintos grupos que han hecho esto, con el Centro de Memoria, y tratando de articular para consolidar un diagnóstico que responda a las necesidades de la universidad en términos de reparación.
Ahí mencionas una cosa respecto a ese trabajo con los colectivos alrededor de la identificación de los daños, que me hace pensar también en algo más, y es cómo ese proceso de trabajo con esos colectivos alrededor del tema de la reparación son también un escenario propicio para la reconstrucción de la memoria, ¿no? Ya no, digamos, de los casos individuales, sino que en ese ejercicio colectivo también hay como una posibilidad de reconstruir una memoria más allá de la identificación de esos daños, una reconstrucción de los hechos, y no sé, cómo tratar de construir entre todos un poco las explicaciones y no sé si esto es parte, pues, o me lo estoy inventando, me imagino que no, pero ¿cómo dialoga este proceso de la reparación colectiva con el de la reconstrucción de la memoria?
Pues lo que pasa es que las medidas que responden a daños, pues responden también a derechos, el derecho a la verdad, el derecho al esclarecimiento de lo sucedido es básico, tanto para reparar, o sea, para darle cumplimiento al derecho a la verdad, como para entender el universo del daño y poder generar medidas apropiadas a la reparación de los daños colectivos. Entonces, son procesos que van totalmente articulados y de la mano. No se puede hacer un proceso de diagnóstico del daño, es un proceso de memoria. Todo que ver con la memoria. Ajá. Por eso los procesos de memoria que están hechos o realizados desde las comunidades como desde las instituciones son línea base primordial a la hora de construir los diagnósticos, que después además son medidas de satisfacción a la verdad, al derecho a la verdad también. Entonces, están atravesando todo el proceso, atravesando todo el proceso de reparación, toda la ruta.
Richie, tenemos una noticia que a mí personalmente me deja preocupado. Yo de ninguna manera quiero ponerte en la posición de responder por temas que sé que se salen de tus manos. Y comprendo perfectamente, porque he trabajado en las políticas de reparación en Colombia, que estos son temas difíciles y complejos. Pero la noticia que tenemos es que de algo así como 522, era lo que mencionaba el espectador, procesos de reparación colectiva que habría en el país, ninguno de ellos hasta el momento se considera terminado o ha terminado, y eso ha elevado, digamos, manifestaciones, unas con buenas intenciones y otras con malas intenciones, que cuestionan, digamos, la cuestión de la reparación colectiva, valga la redundancia. ¿Tú cómo ves esa situación ya en términos estructurales, globales? ¿Es posible alcanzar a terminar, a lograr tantas reparaciones colectivas que tiene que haber? Y además, en medio de una situación en la que el nuevo acuerdo de La Habana además dice que lo que tiene que fortalecerse es la reparación colectiva.
Mira, ese es un tema muy complejo, al cual me toca darle respuesta de una manera muy coherente, te podrás imaginar. Y pues bueno, pues parte también de el entendimiento de eso, ¿no? Como del daño, que hay daños colectivos, y que pues de la apropiación también de la política. Entonces, claro, está hablando ahorita, sí, hay 520 sujetos de reparación colectiva, no, ahorita hay exactamente en nuestra lista, bueno, es que todos los días sube, pero íbamos como en 508 la semana pasada. Puede ser que sí, al día de hoy una actualización en los días y entre en otros, y es que es una cosa bastante impresionante. Entonces, pero no estamos hablando de que estos sujetos llevan una cantidad de tiempo, hay unos que sí, pero ha habido también en estos últimos años una los colectivos han hecho conscientes de que pueden acceder a importante proceso de restitución de derechos entrando a esta política. Entonces, pues el año pasado eran muchos menos. Yo realmente entré a la unidad hace poco tiempo, pero para mí ha sido toda una sorpresa, pues que desde el momento en que entré al momento actual se duplicaron los sujetos de reparación de la costa. Casi se duplican. Sí, entré habían como 90 y ahorita hay 163, 164. Entonces, y es en el transcurso de 6-8 meses más o menos. También, pues, o sea, hay unas tardanzas en el momento de notificación. Entonces, eso de los tiempos y de lo que está sucediendo también, pues matiza esa clase de noticias, como hay 500 sujetos, sí, pues hay 500, pero es que antes, hace un año no habían 500. O sea, hace un año estábamos hablando de un universo de 300, máximo 250 y algo, y así. Y los procesos de reparación, pues, desde la identificación, pues no son procesos cortos. Entonces, yo creo que para el Estado igual sí es una prioridad dar cumplimiento a las políticas. O sea, es parte esencial de los procesos de transformación que intenta un proceso de justicia transicional. Entonces, lo que ahorita estamos también intentando acotar y generar una respuesta posible es, bueno, ¿cómo vamos a abordar el tema de esta cantidad de esfuerzos que estamos entrando con la política que hay actualmente? Entonces, esto es una cantidad, pero les estoy viendo esto como para mirar en su medida esta clase de noticias y la manera en que se está intentando dar respuesta desde acá. Ahorita la gente dice, la noticia dice, no hay un sujeto reparado, totalmente, y eso es una realidad. ¿Por qué? Pues hay muchas circunstancias que están atravesando este fenómeno. Primero, pues, como les digo, son 5 países en el mundo que han empezado esta política, y pues es muy difícil entender lo que antes decía José, qué se repara, hasta dónde se repara y cómo se negocia con las comunidades como Estado el grado de reparación. Por ejemplo, los primeros pilotos de reparación hasta dónde mezclaban cosas del Estado con cosas que no son del Estado. Entonces, por poder acotar también todos los procesos, y bueno, esto es aquí, esto es allá, ustedes, cada institucionalidad tiene que responder por esto, y empezar a dar cumplimiento. Entonces, la medida de reparación, el cumplimiento con los sujetos, pues va también de la mano de ese camino, del entendimiento de lo que es la reparación colectiva y el daño. En lo, digamos, en lo concerniente a dejar totalmente reparado un sujeto, que es como el cumplimiento de las medidas, pues la unidad se encuentra, digamos, cerca en varios casos. Viene como todo un diálogo con la institucionalidad, con los diferentes actores encargados de cumplimiento de medidas, y pues con el SNARIF y con las mismas comunidades para entender los cierres de los procesos. Pero pues es un proceso complejo que está marcado por todas estas circunstancias. Entonces, como noticia, pues puede ser aprovechable en un momento de coyuntura, también en un momento de cambios dentro del Estado, faltando un año para que, un poco menos de un año para que empiecen las elecciones, pues sacar las noticias y abordarlas así, pero pues están acompañadas de toda esa cantidad de circunstancias.
Richie, el otro día, hace unos programas, en un diálogo que tuvimos con Leopoldo Gómez, que es un economista, hablamos sobre la necesidad de que la ciudadanía se pusiera las pilas respecto a los programas económicos de los candidatos, es decir, que hiciera como un seguimiento a cuáles eran las propuestas en materia económica de los candidatos a la presidencia. Primero, como para poder tomar una decisión más informada, y luego también en seguimiento al cumplimiento de esas propuestas de campaña en materia económica. Y me surge la inquietud ahora, escuchándote hablar como sobre este caso de las reparaciones en camino y no completadas, también en qué medida la ciudadanía tenemos que ponernos un poco a mirar cuáles son las ofertas o cuáles son las propuestas de los candidatos en materia de reparación, verdad, garantías de no repetición, o sea, cuál es su discurso también alrededor de la reconstrucción de las comunidades y de los compromisos del Estado en términos de la reparación, de la memoria, de la verdad, etcétera, en la medida en que no es solamente una preocupación que debe estar como en los sujetos de reparación o en la institución particular, en este caso la unidad de víctimas, sino que también, como es un compromiso que involucra muchas más instituciones, bueno, claro, también a toda la sociedad, de ahí ya estamos todos y todas vinculados como en insistir que el proceso camine, pero también en como la responsabilidad de quienes deciden enfrentarse el año que viene como por la presidencia, y bueno, también en la Cámara y en el Senado, como cuál es la posición que tienen estos personajes respecto a estos temas, ¿no? O sea, que realmente no es un asunto que solamente está en manos de la unidad y de los sujetos de reparación, sino que realmente lo que viene el año que viene es una circunstancia que podría incluso echar al traste los avances, aunque haya pocos, alrededor de las reparaciones.
Sí, pues poco podría yo decir sobre ese tema, más allá de que pues la política es una política pública que tiene unos tiempos y pues que esperamos que haya continuidad de las diferentes apuestas que se presenten al debate, a la competencia por las elecciones. Entonces, pues sí, obviamente no esperaría pues como que la ciudadanía tenga información suficiente para tomar las decisiones correctas acerca de los procesos que se llevan y sobre todo de los avances en todo lo que tiene que ver con la implementación de la justicia transicional y ahora del acuerdo. Como decía José, pues sí, reparación colectiva y retornos, más reparación incluso que colectiva, tiene un poco más de reseñas dentro de todo el acuerdo de La Habana, pues ha sido uno de los, digamos, espacios que todo el acuerdo de paz intenta fortalecer con mayor amplitud dentro de los PEDERs y dentro de diferentes contribuciones que se están volcando sobre el territorio de dinero de postconflicto y así. Pues digamos que la reparación colectiva está ahí y pues por lo tanto sí es como de las políticas que van a ser siguiendo acompañadas por todos los que le van a apostar a la continuidad del, de la paz, del proceso de implementación de paz.
Siempre queda uno con la sensación de que le quedan un montón de preguntas y reflexiones a partir de este espacio.
Un tema larguísimo. Sí, un tema muy complejo.
Y también somos conscientes de que en el tiempo del programa era imposible abarcar todos los temas, pero quiero agradecerte por habernos acompañado el día de hoy y habernos también ayudado a entender un poco más el tema de la reparación colectiva, creo que no solo a nosotros tres, sino también a quienes nos escuchan. Y sí, reiterar que son temas que requieren de mucho más diálogo y de reflexión, y quizás también leer un poco más, estar más atento también a lo que se dice también al respecto de estos temas, que a veces no ocupan como la primera plana, pero que sí son fundamentales para seguir construyendo sociedad. Entonces, agradecerte, Ricardo, por habernos acompañado hoy, también a José y a Patricia por estar aquí conmigo en Palabra Justa.
Vale, gracias, Belén.
Muchas gracias a ustedes también, Belén, Patricia y Richie, por este programa.
Muchas gracias.
Esto fue Palabra Justa, hablando de reparación colectiva. Sigan en la sintonía de los 89.6 del FM por Bocaribe Radio.
Este capítulo de Palabra Justa se realizó gracias al apoyo de la Deutsche Welle Academia América Latina y la cooperación alemana. Bocaribe Radio, 89.6 FM, 2017.